En Radio Sintonía, Sintonía Feminista. Un espacio realizado desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva.
Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a todos en Sintonía Feminista. Mi nombre es Zuleima Cabrera y comenzamos. Entramos en el mes de noviembre, penúltimo mes del año. Como saben, este traerá una serie de actos, acciones y actividades con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, lo que conocemos todas y todos como el 25N. Mencionar que el Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica de 11 de mayo de 2011, también denominado como Convenio de Estambul, fue ratificado por España en el año 2014 y por tanto es de obligado cumplimiento cumplimentarlo. Este convenio contempla como delito todas las formas de violencia contra la mujer, la violencia física, psicológica, económica y sexual, incluida la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada. Hoy no entraremos de lleno en todos los tipos de violencia ni en hacer alusión directa a lo que estará por venir con motivo del 25N, ya que en esta ocasión queremos poner el foco de atención en la violencia psicológica. Explicar que este tipo de violencia puede ser definida como conducta verbal o no verbal, intencionada y prolongada en el tiempo, que atenta contra la integridad psíquica y emocional de la mujer y contra su dignidad. Tiene como objetivo imponer las pautas de comportamiento que el hombre considera. La macroencuesta de violencia contra la mujer, publicada en el 2020 por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, muestra que el 23,2% del total de mujeres de 16 o más años residente en España ha sufrido violencia psicológica emocional de alguna pareja o pasada en algún momento de su vida. Extrapolando esta cifra a la población, se estima que más de 4 millones y medio de mujeres residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia psicológica emocional de alguna pareja o expareja a lo largo de sus vidas. Si se calcula el porcentaje sobre el total de mujeres que han tenido pareja, la prevalencia de la violencia psicológica emocional a lo largo de la vida será del 24,2%. Tras estas definiciones y contexto en nuestro país, como hemos explicado anteriormente, queremos exponer el foco de atención en la violencia psicológica y en la importancia de la intervención a mujeres ante este tipo de violencia. Para ello, contamos con la participación en el día de hoy de Patricia Cabrera. Comentarles que ella es graduada en psicología y con máster en psicología general sanitaria y especializada en violencia de género. Actualmente psicóloga en la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva y realiza el apoyo, acompañamiento e información e intervención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género en el municipio de La Oliva. Muy buenas tardes, Patricia.
Muy buenas tardes, Zuleima.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Bien, agradecida sobre todo de que cuenten conmigo para una entrevista tan importante como esta, ¿no? Y para visualizar un tema como es la violencia psicológica.
No, y agradecerte también que has sido una de las primeras compañeras de la federación que también se anima a pasar por aquí por los micrófonos, que parece que no, pero impone un poquito, pero se agradece ese atrevimiento por lo menos.
También. Espero que poco a poco vayamos pasando más, ¿no? Y ofrezcamos y hablemos sobre todo esto que está ocurriendo y que es tan importante.
Efectivamente, y más en este tipo de espacios que nos proporcionan, en este caso, Radio Sintonía. Si quieres, Patricia, podemos empezar ya con las preguntas previstas para el día de hoy. Uh-huh. Vale. Perfecto. Pues, ¿cómo podemos identificar la violencia psicológica?
Pues la violencia psicológica es realmente uno de los tipos de violencia más difíciles de identificar, ¿no? Porque no deja ninguna huella visible a simple vista que evidencie que la está sufriendo. No hay hematomas, no hay marcas, no hay lesiones externas. Además, hablamos de una violencia que se ejerce de forma tan sutil que la mayoría de las veces las mujeres no solamente no son conscientes de ella, sino que encima cuando la sufren tienden a justificarla, o bien porque ya la han normalizado, o bien porque incluso la han camuflado justificándola como signo de amor, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla del aislamiento social como una forma de violencia psicológica, no es que el agresor te prohíba directamente que salgas con tus amistades. Pero claro, te manipula de tal manera que te hace sentir que relacionarte con los demás es abandonarlo a él. Entonces, tú misma eres al final quien decide no salir. O, por ejemplo, no te prohíbe que venga tu familia a verte, pero cuando vienen, pues provoca situaciones muy tensas, ¿no? Entonces, tú misma vuelves a decidir evitarlo para no tener que pasar por este maltrato. Otro ejemplo, claro, ¿no?, que también solemos hacer, no te prohíbe que te pongas X prenda de ropa, pero te dice de forma muy sutil, o sea, es como, ay, ¿en serio vas a salir a la calle así? Vas a hacer el ridículo. A mí no me importa, ¿eh?, pero yo te lo digo por tu bien, ¿no? Es como muy, muy, muy sutil.
Sí, que son como frases comunes, sí.
Claro, está tan enmascarada que aunque estés siendo maltratado, no te sientes maltratado. Te puedes sentir insegura, te puedes sentir vacía, te puedes sentir culpable, pero no te sientes maltratada. Entonces, esto hace que sea todavía mucho más difícil identificarla. Por ello, la mejor manera, bajo mi punto de vista, detectarla es sobre todo pues conociendo los patrones de manipulación que tienden a utilizarse, pero conociendo hasta sus formas más sutiles, ¿no? Porque, claro, cuando hablamos de violencia psicológica, enseguida se nos viene a la cabeza las amenazas, los insultos, las actitudes controladoras, los comportamientos posesivos, pero ¿y qué pasa, por ejemplo, con el abuso emocional? Porque el abuso emocional también es una forma de violencia psicológica que aparece ya no solo en las relaciones estables, sino también en relaciones un poco más esporádicas. Sin embargo, no se habla tanto de este abuso emocional. Por ejemplo, ¿no?, hasta hace relativamente poco no se hablaba de lo que hoy conocemos como gaslighting o luz de gas. Y es una forma de manipulación psicológica que es muy frecuente, ¿no? Se manipula a la realidad de la mujer para hacerla dudar de sí misma. Es como darle la vuelta a la tortilla, ¿no? De tal manera que al final el agresor se empieza a situar como víctima, ¿no? Por ejemplo, te niega hechos que han ocurrido realmente y de los que encima tú eres consciente. O te invalida emocionalmente a través de frases como, no entiendo por qué te pones así, de verdad tampoco es para tanto, eres muy exagerada, ¿cómo vas a llorar por esto? O incluso, en algunas ocasiones, ¿no? Tengo usuarias que me han dicho, es que me llegó a decir que me miente porque si no, yo me enfadaba. Y claro, cuando este tipo de comportamiento se repite de forma continuada, pues la mujer acaba creyendo que de verdad ella es la causante del problema. O incluso también, bueno, otra forma, ¿no?, de abuso emocional, el propio silencio.
Sí.
A veces el agresor, ¿no?, ignora a la persona con el objetivo de castigarla, ¿no? Por ejemplo, empieza a comportarse de manera distante porque la mujer no cede a lo que quiere. O tras una discusión no te habla durante 10 días sin darte ningún tipo de explicación. Esto también es violencia psicológica y esto genera un daño increíble para la persona que lo sufre.
Y Patricia, con todos estos tipos de formas o de manifestaciones en los que se deriva este tipo de violencia, ¿cuáles son las consecuencias que tienen en sí?
Bueno, pues realmente son muchas las consecuencias que puede generar una situación de violencia psicológica. Y también es verdad que, por desgracia, cuanto más se prolonga en el tiempo dicha situación, más devastadoras son, ¿no? Recordemos que, vuelvo a repetir, que nos encontramos ante mujeres que en la mayoría de los casos, por la manipulación que han sufrido, han terminado interiorizando y creyéndose todas estas afirmaciones que le vienen repitiendo durante un periodo de tiempo, ¿no? Por tanto, su autoestima se ve completamente deteriorada. La visión que ellas tienen de sí misma como mujer cuando salen de una situación de violencia de género suele estar muy, muy distorsionada hacia lo negativo, ¿no? Dudan de sus propias capacidades, se perciben sin habilidades para hacer frente a determinadas situaciones, no se sienten capaces de tomar decisiones, creen que no son válidas, que son inferiores. Es decir, vives como vives de tal manera toda esta violencia que acabas sintiéndote anulado. Y claro, a todo esto encima, por supuesto, hay que sumarle la presencia de sentimientos de culpabilidad y fracaso.
Sí.
Pero no, ya no solo no culpabilidad por no haber podido detectar el maltrato, sino que también porque en ocasiones lo has detectado y no has podido salir de él, ¿no? Lo cual tiene una explicación muy razonable y, por ejemplo, puede ser la manipulación. Pero es que encima hablamos, por supuesto, de una culpabilidad que se acentúa todavía más por la sociedad. Por ejemplo, cuando viene la vecina a casa y te dice pero de verdad, ¿cómo no te diste cuenta? Anda, con lo lista que tú eres, con la formación que tienes, ¿cómo permitiste que hiciera eso, ¿no? Son frases que tienden a repetirse continuamente. Parece que no es suficiente las consecuencias que sufre una mujer en una situación de violencia, que encima la sociedad la castiga aún más, culpabilizándola de todo esto que ha ocurrido. Y bueno, a nivel clínico, pues está claro que esta violencia puede desencadenar pues una amplia sintomatología, ¿no? Desde cuadros de ansiedad, alteraciones del sueño, síntomas depresivos, también en ocasiones síntomas relacionados con un trastorno por estrés postraumático y, bueno, en algunos casos pueden llegar a aparecer también conductas autolíticas o algunas ideaciones suicidas porque la violencia ha sido tal que no saben cómo salir de la situación y tampoco saben cómo ponerle fin a todo el sufrimiento que está generado en ella.
Y Patricia, en torno a la escalada de la violencia, se define como un proceso paulatino y ascendente de etapas en las que la intensidad y la frecuencia de las agresiones se va incrementando a medida que pasa el tiempo. ¿Cómo se origina? ¿Cuáles son los tipos de conducta que podemos encontrar? ¿Y cuáles son las posibles consecuencias de su aumento?
Bueno, tú lo has explicado muy bien, ¿no?
Sí, pero no se vale, me tienes que dar la respuesta.
La violencia no surge de un día para otro, ¿no? Sino que es un proceso paulatino, donde además tienden a alternarse etapas de cariño con etapas de agresión. Es verdad que en la mayoría de los casos podemos diferenciar como tres fases que forman lo que denominamos el ciclo de la violencia.
Sí.
Es una primera fase donde se va acumulando gradualmente la tensión y cualquier incidente mínimo pues provoca episodios de enfados, insultos, desvalorizaciones. Luego viene una segunda parte, una segunda fase, que será cuando la tensión llega a su punto máximo y entonces el agresor pierde el control, apareciendo las agresiones pues, físicas, sexuales o psicológicas. Y por último, una tercera fase de arrepentimiento o luna de miel, donde tras esta explosión de la violencia, el hombre se muestra arrepentido, ¿no? Aquí es donde aparecen las promesas de cambio,
sí.
También tiende a justificar su comportamiento, ¿no? La mayoría de las veces aludiendo a causas externas, es que tuve un mal día.
O a malas rachas, efectivamente, sí.
Tú me provocaste, ¿no? Entonces, este ciclo nos ayuda también a comprender por qué en ocasiones las mujeres retiran las denuncias interpuestas por violencia de género. Porque, claro, denuncian en esta fase de explosión, pero luego llega la fase de luna de miel donde ven a su pareja arrepentida, les ha prometido un cambio, sienten que él realmente no es así. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que poco a poco la tensión vuelve a acumularse y se vuelve a repetir el ciclo, hasta que llega un punto donde esta fase de luna de miel pues se reduce e incluso hay muchas situaciones donde desaparece y ya entonces solo nos quedan pues las fases de acumulación de la tensión y explosión, en las cuales pues las agresiones como que van incrementando cada vez más con el tiempo. ¿Qué es para mí lo más peligroso? Pues que la mujer siente una falta de control absoluto, porque el comportamiento del agresor es tan impredecible que no sabe cuándo va a llegar el punto donde él la agreda o no sabe cuál, o sea, la arremete contra ella sin ningún motivo. Entonces se siente incapaz de predecir en qué momento va a ocurrir la violencia. y por tanto pues siente que está en constante peligro, ¿no?
Sí.
Siente que en cualquier momento puede ser agredida. Y claro, si yo no puedo hacer nada ante esto, es brutal las consecuencias, porque haga lo que haga, va a haber una explosión de la violencia.
Y Patricia, lo hemos mencionado como tema central del programa de hoy, en relación a la intervención de la intervención psicológica a mujeres, ¿por qué es importante y necesaria? ¿Cuáles son sus objetivos?
Bueno, pues en primer lugar por todo esto que hemos estado comentando, ¿no? Por las consecuencias que produce, ¿no? Porque en muchos casos pues son devastadoras tanto para la vida como para el equilibrio de la mujer, el equilibrio emocional. Pero además también porque la atención desde esta área es clave para que las mujeres se reconozcan como víctimas. Llegan a sesión y no se reconocen como víctimas. Y en muchos casos es importante ayudarlas a ser conscientes de lo ocurrido y a entender los efectos que los mecanismos de control y el abuso han tenido sobre ellas, porque solo así después vamos a poder mitigar sentimientos como los de culpabilidad y vergüenza que están presentes en la mayoría de ocasiones, ¿no? Por tanto, pues, respondiendo un poco a tu pregunta, entre los objetivos principales de la terapia, pues, además de valorar el riesgo de la mujer y, por lo tanto, abordar toda esta sintomatología clínica,
sí,
también deben estar, por ejemplo, el facilitar su expresión emocional, el reconstruir su autoestima, el favorecer el desarrollo de su propia autonomía y empoderamiento, aunque, bueno, por supuesto, ¿no? Quiero dejar claro que cada plan de intervención debe diseñarse de forma específica y adaptada a cada mujer en
sí,
función de su situación y de su demanda.
Y muchísimo más, Patricia, en este tipo de violencia que es tan, tan difícil de detectar, o al menos como nos has explicado, de poder asumirla como tal. ¿Cómo crees que podemos frenar esta lacra social?
A través de la educación, sin duda. Considero que la educación es la clave para modelar a las generaciones futuras y construir una sociedad que esté basada en valores como el respeto y la igualdad. O sea, necesitamos destruir ya la masculinidad tal y como la tenemos concebida, para poder empezar a construir una que sea mucho más acorde a un modelo igualitario, ¿no? Tenemos que derribar todos los estereotipos de género que se han instaurado en la sociedad, porque realmente es que solo así vamos a conseguir relaciones saludables y alejadas de cualquier tipo de violencia. Y para ello, pues, debemos dejar de poner el foco en la mujer víctima y tenemos que empezar a ponerlo en los hombres agresores. Porque solo invirtiendo en educación, en sensibilización y en prevención, vamos a conseguir frenar esta compleja lacra social. Pero no solo educación en materia de igualdad, ¿no? Sino educación en habilidades sociales, educación emocional, educación afectivo-sexual, porque también es importante dotar a las personas de herramientas que les permitan enfrentar, ¿no?, los conflictos de una forma efectiva,
hablando,
por ejemplo, emociones que tienden a aparecer como la ira o el enfado, o incluso aprendiendo sobre la propia sexualidad y la forma en que podemos relacionarnos con los demás. Y bueno, aparte de la educación, ¿no?, añadiría que también necesitamos un alto compromiso social. ¿Por qué? Porque el machismo está presente en nuestro día a día. Está presente a través de la música, está presente a través de los videojuegos, está presente a través de las redes sociales, del cine, de los medios de comunicación. Y claro, esto, quieras o no, contribuye día a día a perpetuar esta violencia.
Y sobre todo, Patricia, no dar por sentado esos tipos de circunstancias que decimos, bueno, ya aquí ya se ha hecho esta campaña, ya está todo el mundo aprendido de lo que hay y hasta el año que viene no lo volvemos a realizar. No, al contrario, hay que seguir trabajando y peleando día a día para que el mensaje cale y sobre todo para que esa formación y esa prevención llegue no solo a edades tempranas, sino en todos los ámbitos y sectores de la sociedad.
Exactamente, es clave que la prevención se realiza en todos los sectores de la sociedad, ¿no? No solo en los jóvenes, que por supuesto que debe de ser un foco principal, sino también en padres, en madres, en agentes sociales, como profesores, en enfermeros, médicas, todo, o sea, toda la sociedad debe formarse en términos de igualdad, sí. Porque solo así conseguiremos una sociedad alejada de este tipo de violencia.
Y Patricia, antes de concluir esta primera etapa del programa de hoy, que ha sido esta entrevista, ¿quieres realizar algún comentario más al respecto o ya directamente quieres pasar al siguiente bloque?
Bueno, comentario, animar a la gente a formarse, ¿no? La información es poder. Entonces, creo que debemos informarnos y creo que debemos, sobre todo, formarnos también para ayudar a las mujeres que se encuentran en esta situación y apelar también a la empatía. A veces, a nivel social, ¿no?, hacemos comentarios que, lejos de favorecer y ayudar, perjudican y culpabilizan todavía más las emociones de estas mujeres. Y recordar, ¿no?, que nos encontramos ante mujeres que no son mujeres masoquistas, no están en esta situación porque ellas hayan decidido estar en esta situación. Están en esta situación porque han sido víctimas de una manipulación y de un sistema completamente patriarcal.
Perfecto, pues muchísimas gracias Patricia por esta última reflexión. Y ahora sí, como todos los oyentes saben, intercalaremos en este programa entre recomendaciones musicales y literarias. Y en esta ocasión, aprovechando que contamos esta tarde con la participación de Patricia, queremos saber si nos puedes recomendar algo relacionado con tu área de atención o simplemente material que nos pueda ser de utilidad, por ejemplo, en materia de autoestima, a la hora de poder detectar este tipo de violencia psicológica. Dinos qué nos tienes preparado para hoy.
Bueno, pues es verdad que como profesional podría recomendarte muchos libros que a mí me han ayudado, ¿no? Uh-huh. Pero en esta ocasión prefiero darle voz a algunas de esas mujeres que han sufrido violencia de género. Y también, por supuesto, la violencia psicológica de la que venimos hablando a lo largo de todo el programa, y recomendar libros que ellas mismas me han trasladado que en algún momento de la terapia psicológica les han sido de utilidad, o bien para salir de esta situación de violencia, o bien para sanar heridas, para empoderarse, para mejorar su autoestima, ¿no? Entonces, por un lado, quiero recomendar el libro de Me cuesta tanto olvidarte, de Mariela Michelena. Es un libro que trata el dolor de las rupturas amorosas. Luego también me gustaría recomendar el libro de Me quiero, te quiero, que es un libro relativamente reciente, salió hace poquito, de María Esclape, una psicóloga. Es un libro que, bueno, es una pequeña guía, ¿no?, como para desarrollar, que te ayuda a desarrollar relaciones sanas. Y en él se puede ver cómo trabaja las diferentes formas de manipulación psicológica. Y te da también algunas herramientas para detectarla y para salir de ella, ¿no? Y el último es Lo bueno de tener un mal día, de Anabel González. Este es verdad que no está tan relacionado con la violencia de género o el tema de pareja, pero es un libro que habla sobre la gestión emocional, cómo puedo gestionar determinadas emociones en mi día a día. Y bueno, aprovecho también, ya que me has dado ese espacio.
A ver, ¿con qué me vas a venir?
Sí, aprovecho, ¿no? Aprovecho ya que tengo la oportunidad para recomendar un vídeo que yo al menos suelo utilizar mucho en las formaciones. Y que creo que ayuda mucho a entender cómo funciona la violencia de género y sobre todo la violencia psicológica y el carácter cíclico de este, ¿no?, del que hablábamos al principio, el carácter sutil e indirecto de esta violencia. El vídeo se llama Pepe y Pepa, la escalera cíclica de la violencia de género en la adolescencia. Y creo que es un material muy potente que deberíamos, padres, madres, profesores, educadores, deberíamos poner a los jóvenes para que se conciencien cada vez más de cómo funciona esta violencia.
Perfecto, Patricia, pues a pesar de que esto del vídeo no estaba previsto, pues mira, pues ha quedado bastante bien como para cerrar la temática que hemos tenido prevista esta tarde. Así que, lo dicho, muchísimas gracias por participar con nosotras y nos vemos en un ratito seguro.
Muchísimas gracias a ustedes.
Vale, pues con esto ya concluimos el programa de hoy, no sin antes recordarles a todas nuestras oyentes que pueden consultar en nuestras páginas, tanto de Facebook, de Instagram, incluso de Twitter, toda la programación que va a haber prevista tanto en Fuerteventura como en la isla de Tenerife, en nombre de la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva, con motivo de este 25 de noviembre. Así que estén muy atentos a nuestras redes para poder inscribirse y apuntarse en todos los actos y acciones que están previstas en las próximas semanas. Por aquí despedimos el programa de hoy, no sin antes recordarles que estaremos probablemente otros dentro de 15 días aquí en Sintonía Feminista. Así que lo dicho, muy buenas tardes a todas y nos vemos.